con la intervención de don Santiago Luzán Meléndez, que va a hablar sobre el Real Decreto de Puerto Franco y el desestanco del tabaco en 1827, entre 1827 y 1852, y que tiene los mismos 15 minutos que el resto.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que hasta ahora hemos tenido una exposición inicial de contextualización y de análisis general, una segunda que ha ido también en la misma línea, y dos intervenciones que nos han acercado hacia el caso canario comparándolo con ámbitos, con otros ámbitos. A partir de este momento me parece que en el contenido de las comunicaciones vamos a ir entrando en temas más concretos que a lo mejor también pueden ir enriqueciendo el contenido del análisis al que estamos sometiendo a los puertos francos. Mi comunicación es muy densa y renuncio de salida a tener el hilo que tenía previsto escrito, y sencillamente me voy a limitar a contextualizar brevemente y después voy a leerles las conclusiones. Como vamos a tener un debate, pues espero que todo lo que yo no haya sido capaz de contextualizar o de explicar salga, si les interesa, en el debate. Entrando directamente, la consecuencia, yo creo que la consecuencia aparente de los puertos francos para el archipiélago es convertirlos, desde el punto de vista del tabaco, en área potencial de producción de tabaco. El largo recorrido de la historia del tabaco con posterioridad a los puertos francos, porque en este caso concreto sí que es necesario buscar la larga duración, nos llevaría a reconocer que hay que esperar a la década de 1920 para que la industria tabaquera se desarrolle de verdad, a las circunstancias especiales de la posguerra civil del 36 para que haga lo propio el cultivo, y en cualquier caso será en la década de 1870, que ha estado aquí saliendo muchas veces, cuando la crisis de la cochinilla, cuando se intente con poco éxito la implantación del cultivo y de la elaboración del tabaco. De un lado, el nuevo marco institucional, los puertos francos, 1852, su reforma del 70 y la nueva de 1900, no contemplaban la entrada de este tabaco en el mercado nacional, que según algún responsable político y estudioso de la renta, García de Torres, eran el mercado natural del tabaco canario. De otro, la nueva alternativa agroexportadora, desde mediados de la década de 1880, la trilogía canaria, los plátanos, tomates, las papas, mucho más auspiciadas por los intereses foráneos, principalmente británicos, relegarán a este renglón productivo a un segundo plano, interesante aunque sea un segundo plano, que en algún momento la historiografía canaria lo ha estudiado con mucho detalle refiriéndose al modelo cubano, especialmente en la década de los 70 del siglo pasado, a partir de los trabajos pioneros de Millares Cantero y de Osvaldo Brito. En consecuencia, en el corto y en el mediano plazo, no parece que el nuevo marco institucional de los puertos francos influyese en el desarrollo de la opción tabaquera, como sí ocurrió, sin embargo, como se nos acaba de relatar, en el caso de Cádiz. El escenario de la posible reexportación fraudulenta, y el caso de Cádiz está ahí claro, y el contrabando estuvieron siempre presentes en los argumentos esgrimidos desde el lado gubernamental para imponer serias restricciones de entrada en el mercado nacional a la rama y a las labores canarias. No hay más que ir a las actas del Congreso de Diputados, por ejemplo, el año 1903 podría ser un caso específico, para ver cómo siempre los representantes políticos canarios están defendiendo o están defendiéndose contra este argumento del contrabando. Bueno, mi comunicación tenía dos hilos conductores. Uno de ellos es relacionar el proceso de libre cultivo de tabaco que se inicia en Canarias en fechas anteriores a lo que creíamos. Hay un Real Decreto de 1827. Yo en esta comunicación estudio cómo a partir de 1827 se va primero como cultivo autorizado a algunos agricultores, se va creando ese clima del tabaco, primero son los de Tenerife y después serán los de Gran Canaria, y después la renta, que coinciden los que conocemos con los valores de la renta nacional que ya había proporcionado García de Torres. Es decir, empezamos a tener datos desde 1830 hasta 1852. Entre finales del siglo XVIII y 1830, ahí hay un desbarajuste y no se tiene absolutamente información. Yo creo que por ahí van las dos aportaciones, desde el punto de vista documental, más importantes de este trabajo. Mis conclusiones podrían ser las siguientes. El contrabando de tabaco desde los Estados Unidos y el Brasil hacia la península, después del desestanco de Cuba, 1817, generará un ambiente, hay que referirse a los contratistas y a los comisionistas para entender esto del contrabando, que conducirá al gobierno a ensayar la aclimatación de la planta en Puerto Rico, pero en los dos archipiélagos, en Baleares y en Canarias. De ahí saldrá también la tradición balear del tabaco. Recuerden ustedes la figura de Juan March, que a principios del siglo XX controla el mercado del tabaco del norte de África y que será uno de los competidores directos fundamentales con la opción tabaquera canaria. Bien, en el propio territorio peninsular, las sociedades económicas de amigos del país, Barcelona y Extremadura principalmente, intentarán que su cultivo se generalice y solicitarán el desestanco del tabaco. Perdón. Entre el decreto de autorización del cultivo por vía de ensayo, 1827, y la promulgación de los puertos francos, 1852, que significó el desestanco, asistimos a una etapa de ensayos y de creación de una opinión favorable que se plasma en dictámenes y comunicaciones de instituciones oficiales, especialmente la Junta de Fomento, creada en 1830 por la Intendencia, la Diputación y las Juntas de Agricultura, junto con algún ayuntamiento pionero, en el caso de Gran Canaria, el de Guía. El Gobierno central irá concediendo de modo muy restrictivo permisos para plantar tabaco que no tendrán nunca el éxito esperado. Fíjense que estamos antes de los puertos francos. No obstante, la llama de las posibilidades y del futuro tabaquero arraigará en la opinión e incluso se plasmará en el propio decreto de puertos francos. Hay dos artículos del decreto y en el preámbulo justificativo inicial está claro que el tabaco es protagonista. El tabaco figura entre las alternativas tempranas que se manejan a la barrilla y al vino antes de que se imponga definitivamente la cochinilla. Podemos distinguir dos etapas, una primera entre 1827-1848, en la que la iniciativa recae fundamentalmente en Tenerife, y otra desde 1848, cuando los de Tenerife ya no creen en las posibilidades del tabaco y ya están en plena carrera de la cochinilla, en que el mayor protagonismo procederá de la Junta de Agricultura de Las Palmas, cuyo protagonista fundamental es Francisco María de León y Falcón, el tío de León y Castillo. En Gran Canaria todavía no se cree tanto en la cochinilla y se piensa que la opción del tabaco es mucho más positiva. En 1829 se conceden permisos a prohombres como el general Francisco Tomás Morales, a los marqueses de Villafuerte y Guadalcázar, a Pascual Moles. Entre 1833 y 34 se renuevan las concesiones y otra vez en 1837, normalmente a los mismos agricultores. Ese año se produce la incorporación al cultivo de un personaje que es muy importante en esta primera fase, el diputado provincial Antonio Roch, que promoverá desde la Diputación Provincial la necesidad del libre cultivo y del desestanco. El Gobierno central tarda en tomar una postura definitiva respecto a los ensayos tabaqueros, pero mientras tanto va adquiriendo estas pequeñas cosechas que se van recogiendo. Es el caso, por ejemplo, de 1840, que una real orden organiza el sistema de compra del tabaco producido en Canarias. Fíjense que estamos adelantando a los años anteriores, a 1852, lo que hasta ahora la historiografía canaria había considerado, que es que las primeras ventas de verdad al monopolio empezarían en 1875-1877, aunque estas sean todavía diminutas. Pero la administración también toma otro tipo de iniciativas, como la de realizar encuestas. La importante es la de la Junta de Agricultura de Gran Canaria de 1849, impulsada por el comisionado regio de Agricultura, que es Francisco María de León y Falcón. En esta encuesta, a la que responde fundamentalmente Gran Canaria, fíjense ustedes cómo algún municipio, como el de Telde, dice que todavía la cochinilla está empezando y cultivan poca cochinilla, pero que el tabaco será de modo natural, respuesta que también darán, por ejemplo, Guía o Agaete. Y fíjense ustedes que digo de modo natural porque se están cuidando muy mucho, porque el libre cultivo del tabaco es perseguido por el resguardo y se mete en la cárcel a la gente que cultiva. Tenemos, si se recogen los boletines oficiales de los que yo he hecho un vaciado exhaustivo, pues vemos esta persecución. Bien, además de las encuestas, la administración repartirá semilla entre los propietarios o regulará de modo muy preciso el procedimiento de los ensayos. Mientras tanto, hemos empezado en 1827, el círculo de agricultores autorizados se ha ido ampliando. Son a grandes propietarios, en este caso al final del periodo antes del 52, sobre todo de Gran Canaria, Manuel de Lugo, Eduardo me parece que es, de Guía, es el gran ensayista, vamos a llamarle, y por el lado de Tenerife, pues habría que citar a los Llarena, Bodet, Díaz, Martinón, etcétera. Se ha ido constituyendo entonces una corriente de opinión de personas, entre comillas, autorizadas, antecedente directo de la publicística posterior a los puertos francos, que defienden la conveniencia de la extensión de su cultivo, asociándolo en algunos casos a su libre comercio. Juan Antonio Cologan, Miguel Monteverde, Lorenzo Pastor y Castro, por citar algunos otros de Tenerife. A la postura de la Diputación, 1837-1841, que presenta un primer proyecto de desestanco, favorable, por tanto, al libre cultivo y al desestanco, hay que sumar en el 42 el proyecto de dos diputados en las Cortes, Pedro Mariano Ramírez, que es un protagonista importante, o Gregorio Suárez, y en 1843 el del diputado electo de La Gomera, Alonso de Ascanio. Finalmente, en 1849, bueno, todos estos proyectos yo los explico y doy toda la información que puedo, se unirá a estas voces la de la Junta de Agricultura de Las Palmas, encabezada por Francisco María de León y Falcón, que insistirá en sus ideas en un informe publicado por el Ministerio de Agricultura en 1852. Mientras tanto, como he dicho, ha arraigado la idea de las condiciones favorables, y esto yo creo que es importante, pese a los descalabros iniciales, el último de ellos en 1853, de las islas, el clima, el suelo, el agua, y las condiciones naturales para el cultivo de la planta, teniendo como referente de excelencia la hoja cubana. Algunos, sin embargo, repito otra vez a León y Falcón, creen que el proceso de adaptación será lento y tendrán que ser los propietarios entendidos los que realicen la pedagogía del nuevo cultivo. La creación de esta corriente de opinión, canalizada por las principales instituciones, se nos ha hablado antes de los protagonistas, y Rafael de Vargas es muy importante, obtiene el resultado final de que el Real Decreto de Puertos Francos de julio del 52 recoja en su articulado el libre cultivo y el desestanco del tabaco. Queda abierto el interrogante de la relación directa entre desestanco y franquicias. En 1855, un botón de muestra, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas, pese a que es público y notorio que los ensayos tabaqueros no han tenido éxito, reclama la continuidad del libre cultivo y la salida del estanco, es decir, mantenerse fuera del monopolio en caso de que los puertos francos no tengan continuidad. Sería la misma historia que el de Cádiz, recuerden ustedes, 3 años probándose y a los 3 años se consolida. Pues el Ayuntamiento de Las Palmas dice, si nos quita los puertos francos, por favor, que se mantenga el desestanco. El Real Decreto de Puertos Francos, desde la perspectiva del tabaco, tuvo una repercusión institucional inmediata, puesto que en Canarias se suprimió el estanco. Sin embargo, como he dicho, las repercusiones en la economía real, creación de un sector tabaquero, no se manifestarán hasta mediados de la década de los 70, cuando la crisis de la cochinilla reabra otra vez la opción tabaquera y el gobierno adquiera hoja y más adelante labores canarias. El Estado renunció a la renta del tabaco y a la de aduanas a cambio de una compensación por la vía de la creación de unos arbitrios de la entrada, fundamentalmente a la importación de tabaco, ya se ha dicho, y unos recargos de las contribuciones directas que desde la reforma de Montsantillán habían ido configurándose como el capítulo de ingresos más importante de la Hacienda Canaria y que además con la cochinilla todavía serán más importantes. No puede manejarse entonces el argumento de que el desestanco se produjo por la disminución de capacidad de la renta del tabaco, que entre 1837 y 1850 incrementó sus valores de modo notable. Entre las razones que pueden arguirse para explicar este fenómeno, el de el aumento de los valores de la renta, habría que sacar a colación la política de reducción de precios, muy importante en el 37, en el 42, en el 43, justo en el momento en que el contrabando es más fuerte, la mejora de los abastecimientos, se intenta el suministro directo de Cuba y posiblemente una eficacia mayor en la lucha contra el contrabando. En esta comunicación hacemos un vaciado también exhaustivo de todos los éxitos que el resguardo va obteniendo del contrabando y los medios con que se va dotando. Como digo, posiblemente una eficacia mayor en la lucha contra el contrabando. Con los puertos francos, y en esto creo que coincido con opiniones anteriores, se quería aliviar la enorme presión a que había sido sometida la población por la persecución del fraude y el enorme costo que significaba el resguardo. No parece que fueran motivos estrictamente fiscales los que motivaron las franquicias, desde el punto de vista del tabaco. Con los puertos francos y el desestanco del tabaco, se trataba de incentivar a la economía canaria, aligerando las trabas administrativas del comercio exterior y potenciando la actividad agroexportadora e incluso industrial. Por ejemplo, el informe que hace la Diputación en 1851, cuando se le pide su opinión sobre el proyecto de los puertos francos, pues la Diputación dice que en el primer año en que funcionen los puertos francos se llegarán a dar de alta en la contribución industrial hasta 100 fábricas. Esa era la expectativa que tenía la Diputación con respecto a lo que iba a surgir de los puertos francos. El establecimiento de los puertos francos debe ser, además, desde mi punto de vista, interpretado en clave nacional. Por un lado, el país había vivido la experiencia negativa del puerto franco de Cádiz, argumento esgrimido de modo notable por los detractores de la liberalización, especialmente Foronda, aquí se dan los textos en los que lo utiliza, e incluso en algunos periódicos informes anónimos, que veían como consecuencia directa del mismo, se nos ha dicho también, el aumento espectacular del contrabando de tabaco. De otro, la política de los gobiernos moderados en los últimos años de la década de los 40, comienzos de los 50, que estuvo dirigida hacia horizontes de apertura comercial, y cuando es ministro de Hacienda, Bravo Murillo. Puertos de depósito, reducción del derecho de puertas, en los que debe encajarse, yo creo, la experiencia canaria, que debió contar como parte del ensayo de desestanco general que diseña el propio Bravo Murillo. Es decir, si seguimos la política de Hacienda del gobierno moderado, vemos que tienen un diseño de desestanco general y que plantean que Canarias puede ser el modelo de ensayo, porque incluso se está planteando, vamos a ensayarlo y después veremos si extendemos el desestanco general al conjunto del país. Como ustedes recuerdan, los moderados tienen una postura con relación a Canarias, pero luego cuando el proyecto del desestanco se defiende en las Cortes del Bienio Progresista, los moderados, y fundamentalmente Ramón Santillán, que había sido uno de los importantes en la reforma de 1845, van a defender todo lo contrario. Y serán los progresistas los que defiendan el desestanco y los moderados lo que digan, que a pesar de toda la doctrina liberal, el Estado no puede desprenderse de un ingreso tan importante como el del tabaco, porque entonces las arcas de la Hacienda se nos vendrían abajo. Bien, incluso creo que dentro de esta perspectiva habría que incluir en este cajón de argumentos para verlo dentro del contexto nacional la reforma administrativa provincial 1850, cuando se suprimen las intendencias, que yo creo que está también directamente ligado a ese intento de relajación de la lucha contra el fraude y contra el contrabando. Finalmente, antes de terminar, pues les voy a mostrar, sobre todo para que luego no me regañen de que he solicitado arduamente que nos trajeran este aparato.
Al revés.
Está muy bien. Por si no lo podemos.
Lo que gana pierdes en.
Bueno, de todas maneras, lo que hay que ver aquí es la tendencia, que sería la línea negra que ustedes ven ahí. La curva empieza en 1830, termina en 1845. Realmente tenemos datos tenemos datos hasta 1850, pero en la última parte de la curva son promedios anuales. Pero lo que sabríamos, por ejemplo, de los datos de consumo real, para que hagan ustedes una idea de que esa tendencia, en este cuadro se están expresando los valores brutos de la renta, es decir, lo que recauda la hacienda o del tabaco. Para que hagan una idea, en 1793 el consumo de tabaco en Canarias, el consumo legal, estamos hablando siempre, es aproximadamente entre 30 y 35 mil libras de tabaco, en las que fundamentalmente el 90% es tabaco en polvo, y en 1850 se están consumiendo de modo legal 155 mil libras de tabaco. Si tenemos en cuenta entre el 30 y el 50, se nos ha olvidado antes, se ha perdido casi 50 mil habitantes, la población se ha mantenido estancada, el ensanchamiento real del mercado legal del tabaco es mucho más importante de lo que incluso dirían esas cifras. Incluso yo creo que lo hemos estado comentando el profesor Berlaza conmigo, al que debo agradecer que gran parte de las reflexiones que yo he hecho las he discutido antes con él y con algunos compañeros míos del área de historia económica. Pues incluso podríamos ver que si nos fijamos, esta línea, que es la que está uniendo la línea de crestas de recaudación máxima y la línea de recaudación real, nos daría unas cubetas con las que podríamos trabajar. Incluso si hiciéramos con medias móviles, como se ha sugerido, posiblemente sería más real, podríamos trabajar lo que es el contrabando. Es decir, esto, este espacio, nos podría proporcionar, y lo podemos intentar en un futuro, la cuantificación del contrabando de tabaco. Bueno, pues muchas gracias y espero que luego podamos.